Bueno, lo tengo en línea Horacio Calderón, perdón, que es analista internacional y a quien ya saludo. Horacio, Enrique, sea, buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo está usted?
Bien, un gusto saludarlo y como siempre usted es muy gentil en atendernos. Lo molesto porque, bueno, han estado pasando, bueno, todos los días pasan cosas en el Medio Oriente, pero ha habido una especie de escalada, tanto en el enfrentamiento entre Israel y Palestina, como el tema Afganistán y esta idea, o este, no sé, este cambio de política que dicen los medios, yo no lo entiendo mucho, de Obama respecto a no retirar los soldados o no tener tropas norteamericanas. Y entonces la pregunta central es si estamos frente otra vez a un hecho normal, entre comillas, para esa región, que todos los días o todos los meses o todos los años tiene algo parecido, o si hay algún elemento nuevo que valga la pena prestar, al que valga la pena prestarle atención, justamente en previsión de que escale hacia cuestiones más peligrosas, ¿no es cierto?
Bueno, perfecto, no, sí, muy buena la pregunta, es una pregunta doble, ¿no? Uh-huh. Porque un tema es obviamente lo que está ocurriendo ahora en Israel y por otro lo de Afganistán. Uh-huh. No, a nivel macro, diría que estoy totalmente de acuerdo con el Papa cuando dijo que estamos viviendo una tercera guerra mundial por etapas. Uh-huh. No, si esto lo hubiera firmado uno tiempo atrás, hubieran dicho que era un delirante, pero lo está diciendo el Papa y yo creo que eso realmente se ajusta a la realidad, Enrique. Estamos viviendo una tercera guerra mundial por etapas y por regiones. Entonces, uh-huh. ¿qué sucede? Tenemos cuatro grandes puntos neurálgicos en toda la masa euroasiática. Usted acaba de nombrar uno, que es justamente el conflicto hoy en Jerusalén Oriental, que para que el oyente sepa, fue anexado por Israel en el conflicto con Siria, con Egipto, ya hace décadas atrás. Uh-huh. ¿No? Y que, por supuesto, Jerusalén Oriental no es reconocido por muchos actores estatales del mundo, como capital de Israel. Uh-huh. Israel la proclama como su capital indivisible. Uh-huh. Pero dentro de Jerusalén, hay que explicar siempre a la gente conoce, hay sitios sagrados.
Correcto.
Para el judaísmo, para el Islam, y para los cristianos.
Además, permítame agregarle el dato, Horacio, bueno, que obviamente usted conoce, pero también para ilustrarlo. Claro, uno piensa en ciudades y en lugares con las extensiones de la pampa húmeda, ¿no es cierto?
Claro,
pero allí
claro.
Cuando usted dice sitios sagrados para todas las religiones es a media cuadra, digamos, una de cada uno, ¿no? No es a ni siquiera 10 kilómetros, ¿no?
Exactamente, acá lo más grave está en torno a los sitios sagrados del judaísmo y del Islam.
Claro.
Entonces hay un recinto, que es el que está en este momento en cuestión, uh-huh. que se llama Al-Haram Al-Sharif, que es donde está la famosa mezquita de Al-Aqsa, que es la tercera en importancia en el mundo para los musulmanes luego de la Meca y de Medina.
¿Es la de la cúpula dorada, si no recuerdo mal?
Claro, exactamente, la famosa cúpula dorada.
Bien.
Esa es la mezquita de Al-Aqsa. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? De Al-Aqsa, perdón.
Sí, sí.
Para pronunciarlo bien, la mezquita de Al-Aqsa. Mirando a esa mezquita, ¿qué está? El Muro de los Lamentos.
Uh-huh. Así es.
¿Por qué los judíos, van al Muro de los Lamentos y rezan el Muro de los Lamentos? Porque detrás de ese muro uh-huh. estaba situado, justamente en el recinto del Al-Haram al-Sharif, donde está la mezquita, el antiguo templo de Salomón.
Así es. Uh-huh.
¿No es cierto?
Sí, sí.
Entonces, ¿qué sucede? De tanto en tanto, el gobierno de Israel vulnera el derecho o el statu quo de los musulmanes para rezar en la mezquita de Al-Aqsa como para hacer acto de presencia y de alguna manera de no delegar soberanía. Uh-huh. Eso lo hace un sector de Israel que es laico. Uh-huh. Los religiosos no hacen eso porque ellos no saben dónde está ubicado lo que ellos denominan, sería el Santísimo de los católicos, ¿no?
Claro.
El Santo Santo, la divinidad. Uh-huh. Entonces ellos no pueden estar parados en un sitio que esté por encima de donde ellos piensan que puede estar la divinidad. Uh-huh. Yo sé que esto es medio muy complicado, pero es la realidad lo que está pasando. Entonces, uh-huh. ¿qué sucede? Se rompe el statu quo y los palestinos cíclicamente reaccionan a todo esto, ¿no? Y de manera violenta. Pero todo esto ocurre con el precedente ya, que viene de muchas semanas atrás, con israelíes asesinados, con palestinos asesinados, ¿no? Incluso por extremistas israelíes. Entonces se crea una espiral de violencia que, a mi modesto juicio, puede llevar a una tercera intifada. La tercera intifada, recordemos, hubo una a principios de los 80 y una del 2000. La del 2000 fue, de alguna manera, provocada por Ariel Sharon, cuando él era primer ministro de Israel, y se presentó justamente en la explanada de las mezquitas, por lo que yo acabo de explicar. Además, al margen del problema entre Israel y las fuerzas palestinas, llamémosle moderadas, está la amenaza del yihadismo y del islamismo extremista, sobre todo ahora con la presencia del ISIS a muy pocos kilómetros de la frontera con Israel, sino a pocos metros, ¿no? Porque no olvidemos que la frontera de Israel con Siria está ahí nomás, Quneitra, la Quneitra ocupada por Israel, y está la Quneitra que ha quedado en las alturas del Golán.
Así es.
Entonces es toda una enorme complicación, y que creo puede llevar a un estallido de violencia mucho más grave que el que estamos viendo ahora.
Bien, ¿y lo de Afganistán qué es?
Lo de Afganistán es una demostración de la retórica vacua a la cual, por lo menos hablo de mi persona, ¿no? Obviamente, esto no compromete ni a usted ni a la radio, a la cual nos tiene acostumbrados Barack Obama desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos. Promete cosas que después no puede cumplir. Prometió que cerraba Guantánamo, que era algo imposible. Guantánamo sigue en pie. Prometió la retirada de Afganistán. ¿Qué sucedió con Afganistán? Estados Unidos se tiene que quedar, porque si no, el talibán ya de por sí, con Estados Unidos, está triunfando en distintos lugares. Tiene capacidad para lanzar ataques graves contra blancos diplomáticos, etcétera. Vemos el caos que hay en Irak, que ha quedado en manos de, gran parte en manos del ISIS. La segunda ciudad de aquí está en manos del ISIS. Y además de otros puntos estratégicos. Con respecto a Siria, el señor Obama está respaldando a Al-Qaeda. Claro. Porque él habla del terrorismo del ISIS y titula como rebelde a Al-Qaeda, cuando Al-Qaeda no es rebelde. Es un movimiento que terminó con 3.000 terroristas, con 3.000 personas en las Torres Gemelas, más los que murieron en el Pentágono, más los del avión ese que derribaron los pasajeros, o que lo derribó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos realmente frente a un problema grave, porque además uno podría decir, bueno, vaya, Al-Assad es un dictador, Saddam Hussein era un dictador, Muammar Gaddafi era otro dictador, pero ellos, estoy hablando de Estados Unidos, derrocaron a Saddam Hussein, quieren derrocar a Bashar al-Assad, lo derrocaron a Gaddafi, y ¿qué causaron? Un caos generalizado.
Entonces, clarísimo. La última, Horacio, no porque yo defienda o ataque a Obama, simplemente para entender.
No.
En el caso de Irán, ¿no es un éxito de la diplomacia de Obama, o también es un fiasco? El acuerdo nuclear, me refiero.
No, yo creo que el acuerdo nuclear congela los planes de Irán de tener una bomba nuclear, y reducen de alguna manera la ventana de tiempo entre lo que sería la decisión política de tener una bomba y la realidad de tenerla, y tener cómo lanzarla. O sea que lo único que se ha hecho ha sido congelar el proyecto nuclear militar de Irán por un plazo largo. Y yo siempre vuelvo a reiterar, para mi punto de vista, que cuando la Argentina firmó ese memorándum de entendimiento con Irán, al cual en lo personal yo como especialista me opuse desde que lo escuché, desde que escuché hablar de eso, se debe a una luz verde de los Estados Unidos. Porque cuando la Argentina firmó el memorándum de entendimiento, que es un disparate, con Irán, yo no recuerdo que Barack Obama ni Hillary Clinton, que era secretaria de Estado, hayan abierto la boca, que era algo que acostumbran a hacer los dos bastante seguido, ¿no? Cuando están de acuerdo con algo.
Clarísimo, Horacio. Le agradezco mucho estos minutos. Como siempre, usted es muy amable y muy clarito. Un abrazo grande.
Hasta luego.
Horacio Calderón, analista internacional, bueno, comentándonos un poquito esta escalada que allí en Medio Oriente, que puede dar lugar a esta tercera intifada, que es lo que mucha gente teme, y hasta cambio en la política norteamericana respecto a Afganistán, en donde, pese al anuncio del retiro de los soldados o de las tropas norteamericanas de Afganistán, van a seguir allí aparentemente.